a través de diversos medios de comunicación, tomando como referencia una investigación que ha seguido la Contraloría General de la República, el cobro que hicieron algunas clínicas privadas por pruebas moleculares para la detección del COVID-19, ¿no? Esto a pesar que el Instituto Nacional de Salud las procesó gratis, ¿no? Vamos a conversar sobre este particular con la doctora Alicia Banto, ella es adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, para analizar esta situación. Doctora Banto, qué gusto saludarla, muy amable.
Muchas gracias por la conexión.
A ver, ¿cuál es la primera evaluación sobre este tema que hace la Defensoría del Pueblo, por favor?
Como lo ha recordado el Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, las empresas privadas están obligadas a respetar los derechos de las personas. Más aún si se trata de servicios públicos esenciales como la salud. Y en ese sentido, nosotros, a partir de que hemos conocido el informe, que es muy valioso, de la Contraloría General de la República, lo que estamos solicitando es que se amplíen las investigaciones, porque esto constituye solo la punta del iceberg, un problema más grande que debería implicar la investigación a todas las clínicas privadas sobre los cobros que están realizando para la detección del COVID-19 y también para su atención. Y también se tiene que investigar, desde luego, qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las clínicas privadas en las regiones, porque no solamente hay clínicas privadas en Lima. Entonces, por otro lado, también se tiene que investigar de qué manera está actuando su salud, que es la entidad pública encargada de la supervisión de las clínicas privadas, porque nos ha llamado mucho la atención en el informe de la Contraloría se señala que su salud no les respondió y no les colaboró con la investigación, a pesar de que su salud es la entidad competente creada por el Estado peruano para fiscalizar a las clínicas privadas. Entonces, eso en verdad es un indicador negativo sobre cuál es el rol que debe tener su salud como entidad garantista de nuestros derechos.
Ahora, hay un tema puntual que usted señala, doctora Abanto, que esto se constituye o se constituiría la punta del iceberg de una investigación más amplia. ¿Qué otra información falta detallar, ¿no? Porque estamos hablando del tema de las pruebas moleculares. ¿Pero qué otra información, desde su punto de vista, ustedes han venido haciendo un seguimiento sobre este particular, se tendrían que conocer?
Por ejemplo, de las 18 clínicas privadas que fueron investigadas en Lima, la mitad, 9 de ellas, no colaboró con la investigación y no brindó información sobre los precios que le han cobrado a los usuarios. Y esa falta de transparencia es un muy mal signo, porque no permite saber precisamente cómo están actuando las diversas clínicas privadas. Hoy en día, y eso es una propuesta de la Defensoría del Pueblo, lo que se necesita es que haya la mayor transparencia y la mayor información sobre los precios de los servicios de salud. Eso implica, por ejemplo, que hoy en día debiera existir una plataforma informativa accesible para la población, de tal manera que sepamos cuánto cobra cada clínica y poder comparar qué clínica ofrece el mejor precio por un servicio médico o por un insumo que va a usar en un tratamiento médico. Entonces, actualmente no existe la información accesible para el ciudadano. El ciudadano, en un contexto de emergencia y de pandemia, recurre a la clínica privada por las fallas del servicio público, ¿no? Y ante la escasez de pruebas en el servicio público, recurre en su desesperación a la clínica privada. Pero lo que ocurre en ese momento es que está acudiendo a una clínica privada sin mayor información sobre lo que le van a cobrar y sin mayor información sobre lo que cobran otras clínicas. Y entonces eso expone al peligro a los usuarios y además genera un contexto en el cual pueden haber beneficios indebidos de parte de las clínicas privadas frente a la urgencia y la desesperación, la necesidad que tienen las personas que tienen a veces una un un síntoma o una enfermedad vinculada al COVID, ¿no?
Ahora, se trata sin lugar a dudas de un derecho a la información que cualquier persona tiene que solicitarla, ¿no? Pero ¿no es preocupante que en el día 82 de la emergencia recién se conozcan estos hechos? Estos hechos lo han denunciado en medios de comunicación. Yo recuerdo haber conversado con usted, también mostraba esa preocupación, ¿no? Han pasado 82 días y recién se interviene, ¿no? ¿No cree usted que es extemporáneo, al igual como ha ocurrido con los medicamentos, al igual como está ocurriendo con el oxígeno?
Efectivamente, por un lado, digamos, hay una demora en medidas preventivas y en medidas precautorias de problemas como estos.
Estamos en emergencia, hay que recordar, ¿eh? O sea, claro, eso es un factor todavía mucho más grave, ¿no?
Claro, y por eso es que si tenemos en cuenta la urgencia, yo creo que es necesario de que se tome conciencia de que la carencia de pruebas moleculares hace que estas sean más caras, ¿no? Y los precios que la gente está dispuesta a pagar son más altos. O sea, hay gente que, a pesar, digamos, de sus dificultades económicas, termina pagando 576 soles, que es lo que han reportado, por ejemplo, algunas clínicas, terminan pagando 576 soles por una prueba molecular en un contexto donde hay escasez de pruebas moleculares. Entonces, el hecho de que en el Estado peruano no se haya garantizado, y además que hay un problema en verdad en el mercado mundial sobre el acceso a las pruebas moleculares, hace que ante la escasez de estas pruebas los precios sean más altos. Entonces, un mecanismo que nosotros ya venimos pidiendo al gobierno es que haya un seguimiento a los precios y un seguimiento a la disponibilidad de los insumos como el oxígeno, porque si el gobierno no interviene para promover que haya más producción de oxígeno, más plantas de oxígeno, para promover que haya información sobre dónde están, digamos, dónde se está vendiendo el oxígeno y a qué precios está el oxígeno, así como otros servicios médicos urgentes ahorita vinculados al COVID, si no se brinda esa facilidad a los usuarios, en verdad se les expone a los abusos y los cobros excesivos o cobros indebidos. Entonces, una cuestión urgente ahora es hacer una... No estamos hablando de un control de precios, sino de que tiene que haber una intervención del Estado para motivar que dentro del mercado haya mayor información para los usuarios y mayor producción de bienes y mayor disponibilidad de insumos para que los precios no se disparen. No hay que proteger a los usuarios.
Doctora, en efecto, nadie está solicitando un control de precios, pero insisto, la Constitución dice bien claro, ¿por qué se declara un estado de emergencia, un estado de excepción? En casos excepcionales, es cierto, estamos viviendo un caso excepcional. Entonces, así como se está haciendo una investigación sobre el accionar de algunas clínicas, también habría que ver por qué el Estado, el Ministerio de Salud, Indecopi, no han actuado en su momento, el propio Ministerio Público. Esto es un estado de emergencia. Entonces, ya hemos visto lo que ha pasado con los medicamentos. Hemos visto lo que ha estado sucediendo con el tema del oxígeno. Y el tema de las clínicas no era nuevo. Entonces, ¿por qué esperamos el día 82? Hay responsabilidades compartidas también, ¿eh?
Por supuesto. Y nosotros en la Defensoría del Pueblo también estamos pidiendo, desde luego, que se investigue el rol que tiene su salud. Su salud tiene que dar explicaciones sobre las acciones que ha tomado durante toda esta pandemia y sobre todo tiene que explicar cuáles son los resultados de sus supervisiones. Porque si tenemos en cuenta que se requiere, digamos, una labor muy proactiva de una instancia como su salud, ¿no? Y desde luego también una labor muy proactiva del Ministerio de Salud para que se pueda corregir problemas que hay en el mercado. Pero obviamente tiene que haber una labor mucho más amplia de la que ha habido, porque hasta ahora, por ejemplo, el tema... incluso hubo una reacción... digamos, días después de que se presentara este incremento de precios de las medicinas, ¿no? Ahora ha habido una disposición para que se fortalezca la fiscalización de lo que es las medicinas genéricas en las distintas farmacias u otros establecimientos, digamos, del sector salud. Entonces, en verdad sí se necesita una labor mucho más consistente de parte del gobierno para poder cautelar los derechos de los usuarios de los servicios de salud en relación a la disponibilidad de los insumos básicos como el oxígeno, al precio de los servicios que están brindando las clínicas. Si no hay una vigilancia de los precios, ¿no?, y alertas al respecto, se expone a los consumidores a, digamos, a que estén sujetos a lo que las clínicas y el mercado establezcan, ¿no? Entonces, creo que eso no se debe permitir.
Ahora, doctora Banto, ya que usted menciona el tema del oxígeno, ¿no?, ¿por qué esperar que lleguemos a estas condiciones recién para tomar medidas? Estamos en el día 82 y recién nos dicen que van a haber lo que mecanismo para importar, en este caso, ya oxígeno. Pero también tenemos un sector privado que tiene oxígeno industrial que podría de pronto contribuir a que, mediante los canales que tienen expeditos, porque son expertos en la importación, son expertos en, tienen canales para manejar estos temas con mayor eficiencia, ¿por qué no recurrir y hacer una alianza entre el Estado, el sector privado y todas las instituciones que quieren participar? ¿Y por qué esperar que estos temas se desborden de esta manera a vista y paciencia? Porque lo que tenemos ahí, doctora Banto, todos los días en las imágenes, hay 500, 400, 500, 600 personas haciendo colas con balones de oxígeno para llenar, y esas personas tienen familiares que prácticamente están agonizando. ¿Esperamos eso para que se tome una medida?
De ninguna manera. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo también estamos insistiendo al gobierno nacional y también a los gobiernos regionales para que tomen medidas más rápidas, porque lamentablemente el insumo, digamos, este insumo del oxígeno es un insumo que está, hay una carencia de oxígeno en varias regiones del país. Y sí es cierto de que algunas medidas que ya se anunciaron hace algunos días, como por ejemplo el hecho de autorizar a más plantas a la producción, ha aliviado, pero no lo suficiente. El problema de la falta de oxígeno es un problema grave y desde luego que necesita medidas más contundentes de parte del gobierno.
Ahora, saliendo un poco de este tema de los medicamentos, del oxígeno, ahora de las clínicas, ¿no? Tenemos otro tema también que nos mencionan por las redes sociales, doctora Banto, y aprovechamos la oportunidad que estamos conversando con usted, que la mirada al sector público, a los trabajadores de las entidades públicas, ¿no?, que muchos se quejan entonces que efectivamente se han detectado casos en algunos ministerios, en algunas organizaciones públicas, y los trabajadores siguen asistiendo allí porque tienen que cumplir una función ahí, a ver, y con mucho temor, ¿no? ¿Hay alguna mirada al respecto? Porque estamos más mirando los reflectores a los sectores, de pronto a los sectores privados, al tema de la población, de los sectores que están vinculados al tema de la salud, y no otros sectores. Entonces, ¿qué hay algún informe, alguna información que estén manejando en la Defensoría del Pueblo respecto a la situación de los trabajadores públicos?
Sí, en principio hay que tener en cuenta de que las normas establecen de que los funcionarios públicos tienen que cumplir sus funciones, ¿no? Pero entre las funciones que corresponden, hay funciones que se pueden cumplir haciendo el trabajo remoto y hay otras funciones que no se pueden cumplir haciendo trabajo remoto. Entonces, la regla es que si la función se puede cumplir con trabajo remoto, entonces se debe privilegiar el trabajo remoto. Y si hubiera algún incumplimiento en esa materia, desde luego el trabajador tiene derecho a expresarlo a sus superiores y a buscar un mecanismo de defensa de sus derechos. Por otro lado, para los casos donde las funciones de esos trabajadores se tienen que hacer de manera presencial, lo que se tiene que hacer es que tiene que haber toda una adaptación y un cambio de la forma en la que se brindaban, quién sabe, de la forma en la que se cumplían esas funciones para proteger al trabajador. Incluso desde la Defensoría del Pueblo hemos pedido que las instituciones públicas y las empresas privadas le brinden a sus trabajadores los kits de bioseguridad para poder protegerlos. Sin embargo, sí es cierto de que hay trabajadores que se están expresando, digamos, sus quejas, sus preocupaciones, porque no han recibido los kits de bioseguridad. Lamentablemente, inclusive dentro del sector salud, ha habido varias quejas conocidas a través de los medios de comunicación y las redes sociales, inclusive de personal de salud que no ha recibido a tiempo los kits de bioseguridad. A lo largo de esta pandemia se ha fallado en distintas ocasiones y en distintas zonas del país en proteger a los trabajadores, y esa es una problemática real en la que coincido con la preocupación que ustedes están planteando.
Doctora Alicia Banto, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable.
Gracias también a ustedes.
Gracias.